masculinidades positivas y corresponsables en la onda local de Andalucía.
Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad.
No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron.
Seguimos recopilando voces y miradas que nos ayudan a plantear y a entender nuevas masculinidades, nuevos modelos más igualitarios, más corresponsables y más justos. Y hoy queremos darle un giro al asunto. ¿Se han preguntado alguna vez si el machismo tiene algo que ver con la discapacidad? ¿Si las mujeres que sufren diversidad funcional tienen que sufrir una doble discriminación? ¿O si los hombres que sufren una discapacidad son más corresponsables al vivir en su propia piel la centralidad de los cuidados y la codependencia? Pues son preguntas que hoy queremos responder, al menos intentarlo. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono Ángel Luis Curiel, Curi, con el que ya hablamos hace unas semanas, hace algo así como un mes, para conocer su asociación Be Life, que fomenta los deportes marítimos adaptados, como por ejemplo el surf adaptado. Curi, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes, un placer.
Bueno, vamos a hablar de diversidad funcional, pero hoy con una mirada que tiene que ver con esas nuevas masculinidades. Y lo primero que te quiero preguntar es si hay desigualdad dentro de la discapacidad, si las mujeres sufren más discriminación, es decir, doble discriminación, como decía yo en la introducción.
Pues mira, curiosamente, con una asociación que teníamos antes, Capaces de, que se dedicaba a la comunicación a través del mundo digital sobre la discapacidad y la inclusión, hicimos esta pregunta y sí, surgió en el doble. Es decir, de hecho, en una pregunta que era cómo se veían ellos cara a la hora de la atracción con el género contrario, con el género que correspondiera, veían que casi ellas desaparecían sexualmente o pues desaparecían en esa parte de la atracción. Cuando los hombres sí que disminuía esa atracción, o sea, o veían que no les costaba más sentir que otra persona se sintiera atraídos por ellos, pero no eran tanto. La diferencia era en torno a un 30-40% de diferencia entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y era un dato para mí bastante significativo.
Uh-huh. Eso es lo que conseguisteis recopilar en esa asociación donde hablabais de discapacidad. Y ahora sí, sí. Tú trabajas directamente con los deportes, decíamos en concreto con el surf. En este ámbito, ¿a ti qué sensación te da? ¿Te das la sensación de que hay más temor por parte de las mujeres con diversidad funcional a lanzarse a aventuras como la del surf adaptado, por ejemplo?
No, sinceramente no. Aquí sí que creo que es igual a bastante... la situación, porque ya una vez que sufres una discapacidad es como te vas a por todas y te da igual. Y aquí sí que, de hecho, en la asociación nosotros, por ejemplo, tenemos casi, bueno, sí que hay un poquito, todavía es por encima el número de hombres que participan, el de las mujeres, pero tenemos de forma constante y de forma habitual un ritmo bastante creciente de mujeres que participan en la práctica de, no es el del surf, sino de wake up ski, sino de la apnea o del esquí adaptado. Es un número bastante más equilibrado. Cierto es que, claro, esto es un poco también para la sociedad, es decir, no hay una diferenciación con la sociedad general en la participación masculina y femenina en el entorno del deporte. O sea, vamos un poquito a la par que las personas que no tienen diversidad funcional. Y eso sí, tengo que reconocer y reconozco que para mí es un placer ver que incluso chicas, las personas femeninas que participan en nuestra asociación lo hacen incluso con menos temor y con menos, o por lo que observamos nosotros, con menos temor, con menos tabúes, con menos limitaciones que muchas veces los propios chicos.
Uh-huh. Ya que se lanzan, ¿no?
Y Curi. Sí, está claro, y lo único que le limita es el frío. Ahí sí que lo reconozco, que el único límite, y más, bueno, mejor en esas tierras, ¿no? Yo estoy acostumbrado a las tierras del norte con más frío, pero aquí en nuestras tierras lo más limitante es el frío.
Uh-huh. Oye, y las personas que sufrís diversidad funcional sois plenamente conscientes y además durante todo el tiempo de la importancia de los cuidados y de la codependencia, porque lo vivís segundo a segundo, lo vivís en vuestra propia piel. ¿Crees que eso hace que los hombres con discapacidad tengáis una mirada más sensible, más corresponsable en este sentido concreto, en el de los cuidados?
Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal y lo que yo observo en general. Mira, cuando tú sales de una discapacidad, ¿no? Cuando empiezas o cuando estás dentro del mundo de la discapacidad, tú eres el mismo ser humano que cuando ha estado antes de la discapacidad. Uh-huh. Te vas transformando con el tiempo, por lo que veo a través de las dos asociaciones que hemos creado y que estamos desarrollando, que es más con el tiempo con el que vas cambiando un poco tu personalidad o vas un poco adaptándote, ¿no? Entonces sí que tiene que ver ese cuidado, sí que tiene que ver ese estar cerca de otras personas que te ayudan, el cambiar un poco tu responsabilidad afectiva y tu visión de qué es el cuidado y lo que das gracias a ese cuidado y lo que agradeces a ese cuidado. Entonces entiendo que es una cuestión más de un proceso y que en ese proceso sí. O sea, hay que reconocer que tanto los chicos como las chicas con sus familiares, con amigos, con sus parejas, pues hay un mayor entendimiento y una mayor capacidad de comunicación debido a que también el trato es mucho más cercano.
Uh-huh. Hablabas del entorno y estaba pensando, claro, las que han cuidado siempre históricamente han sido las mujeres. Ha pasado en general con la familia, con todos los miembros de la familia, especialmente cuando un miembro de esa familia tenía una diversidad funcional o ha tenido un problema temporal. ¿Esto sigue pasando? ¿Seguimos siendo nosotras las que cuidamos fundamentalmente?
Sí, bueno, en mi caso sí. En mi caso, de mi entorno, bueno, no puedo decir que no. Cuando están mis amigos y me hacen falta ayuda, van a estar ellos y no. Y yo, bueno, ya a lo mejor puedo hablar de mi caso relativo en el que siento que me cuidan tanto mis amigos como mis amigas, todos por igual. Y cierto es que en general sí que veo que los hombres se vuelven más sensibles al cuidado cuando es un amigo, es una persona cercana a la que tiene diversidad funcional. No sé en el caso de si es hombre y mujer, ahí no distingo mucho, no lo he observado tanto. Sí que es cierto, y es una cosa que me sorprende, que mujeres que son cuidadoras durante, es decir, antes de su lesión o antes de su discapacidad o diversidad funcional, y en muchas ocasiones siguen siendo cuidadoras después, aunque necesiten cuidados. Y esto aquí es como marcar el hándicap y como marcar la historia que todavía se determina. También es cierto que les cuesta más cuando tienes un rol como es el de cuidadora, dejarse cuidar, uh-huh. O sea, son mucho más independientes, somos en lo que es el día a día, ¿no? Es decir, lo que es la limpieza, el cuidado, el TC, busca siempre más esa independencia. Los chicos a lo mejor ves que tienen más, pues me busco una solución como una persona que me ayude en casa, como TC, pero también te digo que en el proceso aquí ellas con más tiempo, les hace falta más tiempo para romper esa barrera, por lo que observamos, para dejarse cuidar.
Uh-huh. Decías tú al principio que, bueno, habéis hecho un acercamiento a este tema a través de ese canal donde tratabais el tema de la discapacidad en medios de comunicación, en la comunicación, y preguntabais, bueno, pues eso, ¿cómo se sentían? Y hablabas de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo las mujeres sentían que dejaban de ser objeto de deseo más que los hombres? Yo te propongo que cambiemos de sector, que hablemos de lo laboral, que supongo que también es un tema que habéis tratado, que habéis asumido y que habéis trabajado. La discapacidad es en sí mismo un hándicap en el mundo laboral, pero las mujeres lo tienen aún más difícil.
Aquí no te puedo dar datos, porque aquí realmente lo desconozco. Lo único bueno, que debido a las normativas que ha habido de implicación europea y españolas posteriores, y la implicación que existe gracias a los sindicatos y al trabajo de la sociedad civil en general, al tener que guardar un tanto por ciento de plazas de los trabajos para personas con discapacidad, en las grandes empresas se cumplen, normalmente sí que se cumplen, grandes y medianas empresas cumplen estos ratios que son obligatorios por ley. Y mayoritariamente, es decir, las tareas administrativas siguen gestionándose por mujeres y, bueno, no puedo decir o no conozco bien un dato que os pueda acercar un poco a la realidad de la discriminación laboral si eres mujer y discapacitada. Uh-huh. Sí que sé que existen estudios, hay dos estudios específicos del INE y hay uno del Consejo Superior del Consejo Socioeconómico de España que hablan sobre ello. Y tendríamos que ir a revisar esos datos.
Uh-huh. Curi, hemos escuchado durante estos programas que hemos hecho hablando de masculinidades corresponsables con diferentes perspectivas, porque aquí hemos tratado casi todo, desde el arte hasta la cultura gitana, bueno, diferentes perspectivas que nos acerquen a esas nuevas masculinidades. Y una constante que hemos oído es que entre los jóvenes está creciendo un sentimiento de hombres que se sienten víctimas de la igualdad, víctimas del feminismo, de jóvenes negacionistas de la violencia machista. Tú, imagino que por la asociación y por el deporte que practicas, que bueno, no sé si es una imagen que tengo yo, pero que asociamos a gente de mediana edad, gente joven, pues supongo que estás muy rodeado de esos jóvenes. ¿Tú notas también esto, este retroceso en materia de concepción de la igualdad entre los jóvenes?
Bueno, yo te voy a hablar de dos entornos, el de la discapacidad y lo que yo puedo observar a nivel social. El de la discapacidad, aquí no todos somos muy igualitarios y aquí se entiende que ya tenemos un problema como para marcar más problemas y meter más problemas en el saco, ¿sabes? Entonces sí que veo que mis amigos con discapacidad, con respecto a las mujeres con discapacidad, somos bastante igualitarios, todos lo mismo, todos a una como fuente ovejuna, porque ya lo tenemos difícil porque tenemos una discapacidad. O sea, ya tenemos un varapalo en la vida como para poner más varapalo y entendemos que si nos cuidamos y aportamos podemos crecer, ¿no? En el entorno del surf o en el entorno deportivo en el que nosotros nos manejamos en el mar, es un entorno en el que realmente aquí lo que preocupa más es la naturaleza nuestra en el agua. Entonces, se va esas barreras de el machismo no machismo, se van un poco para afuera. Pero sí que es cierto que existe. Y que existe, sigue existiendo, y que hay que romperlo. Y que somos nosotros, como hombres, los que tenemos esa responsabilidad de romperlo, pues callando ciertos comentarios machistas, indicando a las personas, cuando a los hombres que hagan comentarios machistas, que es un comentario machista, que eso no es así, dando la oportunidad correspondiente y entendiendo que también las diferentes formas o los diferentes deportes que hagamos dentro del mundo del agua, todos tenemos los mismos derechos, aunque muchos de ellos dicen, no, pero es que físicamente no es lo mismo, porque ellas no tienen las mismas capacidades que los hombres y los hombres no tenemos las mismas capacidades que las mujeres. Es cierto que en algunos de nuestros deportes sí que se notan esas diferencias físicas, pero no tienen que ser una diferencia entre los derechos de unos y otros. Uh-huh. Entonces ahí es donde estamos nosotros intentando explicar que unas cosas no llevan a otras.
Y Curi, para finalizar, nos quedamos sin tiempo, de hecho ya nos hemos pasado, pero me quería preguntarte, estamos hablando de nuevas masculinidades, ¿para ti qué es este concepto? ¿Qué son las nuevas masculinidades?
Pues para mí el concepto de nueva masculinidad es el concepto que nos, como hombres, nos damos cuenta, primero, de qué es ser machista, de transformar ese machismo, de convertirnos en verdaderos compañeros, de ser responsables con la parte femenina que es nuestra madre, nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra compañera, y escuchar para entender, de crear esos espacios de participación y de igualdad. Y para mí estas nuevas masculinidades es ser paladines de esa responsabilidad, de saber que somos machistas todavía, comprender por qué somos machistas, transformarlo y ayudar a transformarlo.
Ángel Luis Curiel, Curi, gracias por habernos acompañado.
Un placer para mí.
Masculinidades positivas y corresponsables, una campaña impulsada por EMA-RTV con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.